estabilidad en el equipo de gobierno y un buen entente, ¿no?, entre Coalición Canaria y Partido Socialista con esta ley.
Eduardo, yo no solo creo que el gobierno podría conseguir más consenso en torno a la ley del suelo, sino creo que está obligado a conseguir más consenso en torno a la ley del suelo, porque hablamos de una decisión política, la gestión del suelo, que traspasa los cuatro años de mandato del gobierno, que supongo que es una ley que viene, que debería venir para quedarse durante mucho tiempo y debería conseguir el consenso máximo posible de todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento y de toda la sociedad civil. Creo que el gobierno debe ser permeable a cambios en la ley del suelo, debe ser permeable a las alegaciones que puedan presentar organizaciones ecologistas, organizaciones empresariales, organizaciones sindicales, otros partidos políticos, y también debe ser permeable a las enmiendas que los grupos parlamentarios puedan proponer para generar mejoras, porque hablamos de algo que en todas las sociedades es fundamental, que es el suelo, pero que en una sociedad que depende tanto de esta, de lo que se ha convertido en su principal patrimonio económico, porque la actividad turística de Canarias es la principal actividad económica y depende fundamentalmente de la calificación del suelo, pues por lo tanto, aquí el consenso debe ser máximo, el máximo posible. Claro. Haría mal el presidente en conformarse con el apoyo de los dos grupos parlamentarios que lo sustentan.
Eduardo César, ya nos escucha el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Voy a comenzar, presidente, por la información que nos acaba de confirmar el delegado del gobierno, Enrique Hernández Bento, que nos ha dicho que ya ha caducado el permiso concedido a Repsol para las prospecciones, concretamente el 21 de marzo. ¿Lo califica de buena noticia?
Sí, de magnífica noticia. Es una magnífica noticia porque, evidentemente, algo que divide y que genera problemas y dificultades en Canarias, pues sabemos que ya despejamos ese balón, esa incógnita, esa espada de Damocles en la que estábamos pendientes de si Repsol quería iniciar o no sondeos o extracciones, y yo creo que es una gran noticia para el pueblo.
¿Porque tenía usted alguna duda de que pudieran volver a intentarlo?
No, pero no, porque no es rentable. Con el precio del barril del petróleo por debajo de los 50 euros, es muy complicado que le sea rentable una extracción a esa. Pero no es lo mismo que las circunstancias económicas cambien y se vuelva a poner por encima de los $100 el barril del petróleo y pueda ser rentable, y que tengamos que estar sometidos otra vez a actitudes poco democráticas, a que en este caso pues no nos ha acompañado no solo la bajada, sino la caducidad de los permisos. Eso nos permite que cualquier otra iniciativa de concesión administrativa pues estará en el gobierno de Canarias, y me aseguro, estoy convencido de que todas las instituciones públicas canarias atentos a eso.
¿Es partidario de usted, ahora que ha caducado este permiso, sobre todo pensando en el futuro, de buscar pues alguna herramienta jurídica, alguna ley que impida en el futuro prospecciones?
No es que lo impida, sino que seamos los canarios los que podamos decidir, no que decidan desde otro sitio por nosotros, ¿no? Uno tiene que, lo importante es que en situaciones que ponen en peligro la principal actividad económica de Canarias, que es el sector turístico, pues hombre, en decisiones, al igual que en puertos y aeropuertos, creemos que los canarios tenemos que tener la capacidad de decidir, sobre todo porque no lo vamos a tener ahí al lado, ¿no? Y mecanismos para que eso no pueda ser autorizado, sin, por ejemplo, la autorización de las cámaras y de las instituciones públicas canarias, yo soy partidario de eso, de poder ahí blindar eso y que hoy el gobierno de Canarias y los cabildos tengan algo que decir al respecto, ¿no?
Una pregunta más y le doy también la palabra a los compañeros que están con nosotros. Buena noticia, entiendo también, que el Partido Socialista apoye la ley del suelo. ¿Por usted, Fernando Clavijo?
Bueno, yo no tenía ninguna duda. Quienes han querido sembrar dudas han sido otros. El anteproyecto de la ley del suelo es un anteproyecto del gobierno de Canarias y del Consejo, que fue aprobado por el Consejo de Gobierno de Canarias, donde están todos los compañeros, los que forman parte de las filas del Partido Socialista y los que formamos parte de las filas de Coalición Canaria PNC, ¿no? Con lo cual, en este caso no tenía ninguna duda. Lo que es una gran noticia, estaba escuchando antes, la verdad es que no sé quién estaba hablando antes que
Eduardo Araujo.
Ah, pues Eduardo, pues me gustó mucho la intervención, porque yo creo que va mucho en la línea de lo que ha marcado el gobierno en Canarias. No solo hemos sido y vamos a ser permeables y vamos a buscar mayor consenso, sino que ya que nos hemos reunido con el grupo del Partido Popular y la Asamblea, Agrupación Socialista Gomera, ya sabemos que van a apoyar el anteproyecto de la ley del suelo, con lo cual de 60 diputados tenemos 48 diputados que van a apoyar la ley. Yo creo que pocas leyes en el Parlamento de Canarias, de entrada, antes de entrar en la Cámara, ya han suscitado el apoyo de 48 de los 60 diputados. Y es más, no tiramos la toalla. El 11 de abril yo voy a tener una reunión con el señor Román para hablar de este asunto, y creo que el 8 o 9 de abril, creo que es el día 8 o 9 de abril, le he solicitado una reunión al grupo de Podemos para también poder explicarle la ley. O sea que de entrada ya parte con un amplísimo consenso, independientemente de que el trámite sea mejorada la ley y se introduzcan modificaciones, que por supuesto nosotros vamos a acogerlas con mucho gusto, sino que vamos a intentar que esa mayoría de 48 diputados ya pueda llegar al mayor número.
Claro. Eduardo Araujo.
Bueno, presidente, muchas gracias por su valoración del comentario que un servidor realizó, porque creo sinceramente que el máximo consenso en torno a políticas que son estructurales, como la gestión de la ley del patrimonio principal de nuestra economía, que es el suelo, deben contar con el máximo apoyo social y político de los representantes de esta tierra, ¿no? Creo, no sé si usted leyó hace unos días un artículo de Antonio González Vieites, publicado en el periódico La Provincia, relativo precisamente al peso político que en el anteproyecto de ley del suelo se le da a corporaciones locales y a corporaciones insulares, renunciando el gobierno a través de la desaparición, de la posible desaparición de las principales competencias de la COSMAC, renunciando pues a eso, a una serie de competencias que son transversales y que, bueno, entendía Antonio González Vieites, que como usted bien sabe, es catedrático de Economía de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ahora hijo predilecto de Gran Canaria y también destacado dirigente nacionalista, histórico dirigente nacionalista en activo durante muchos años precisamente en políticas del suelo y en política territorial. Y él hablaba que para un nacionalista como él, usted también lo es, resulta difícil comprender que el peso político de la gestión del patrimonio del suelo acabe en los ayuntamientos renunciando el gobierno de Canarias a realizar políticas transversales. Y al final él planteaba que las islas compiten de manera natural económicamente por captar mercados turísticos, y al final las islas son destinos competidores de manera natural. Y si también va a haber competencia en materia administrativa, la conformación de un archipiélago, de una idea de Canarias Unidas, va a ser más difícil con el precepto que la ley del suelo establece.
Bueno,
no sé si usted lo leyó y si está de acuerdo, porque desde el punto de vista
de... Estoy de acuerdo. Si lo leí, no estoy de acuerdo. Y además, me parece ser amigo de Tony González Vieites, porque, bueno, por razones familiares, él es íntimo amigo de mi padre, y mi padre trabajó con él en la Consejería de Política Territorial cuando él fue consejero. Con lo cual lo conozco bastante, me parece de tener una gran amistad con él, y es una persona a la que yo admiro y aprecio mucho, ¿no? Sin que comparta todos sus puntos de vista, ¿no? El gobierno no renuncia a hacer políticas transversales. De hecho, si se lee detenidamente la ley, hay proyectos de interés estratégico nacional o regional, como queramos decirlo, yo prefiero decir nacional, e insular. Con lo cual el gobierno no renuncia a intervenir en la política del suelo. Otra cosa es que las labores ejecutivas de aprobación de planes en decisiones, como por ejemplo, cómo se ordena el suelo urbano consolidado, no es política del gobierno. El gobierno renuncia a tener oportunidad política y control de legalidad sobre los planes, que es lo que en este caso se le retira de competencias a la COSMAC. Porque no tiene sentido que el gobierno de Canarias o la COSMAC esté discutiendo las planes de aprovechamiento, imagino que ustedes sabrán un poquito de urbanismo, señor Eduardo, de una unidad de actuación o de un plan parcial. Porque eso le compete a la isla o le compete en este caso a los ayuntamientos, como nosotros consideramos. Ahora, las directrices, la utilización general del suelo rústico de protección agraria, el porcentaje del suelo turístico. Fíjense usted, vamos a ver, en Canarias solo el 3% del suelo está destinado a uso turístico y no está consumido el 3%. Es decir, hay todavía mucho suelo turístico clasificado que no se ha podido desarrollar precisamente por los impedimentos legales del entramado normativo que tenemos. Con lo cual, yo gustosamente, o seguramente llamaré a Tony y me tomaré un café con él un día, pero no está renunciando el gobierno
a regular el suelo. Es más, lo regula con una ley. Ni siquiera está renunciando a las decisiones estratégicas de lo que se define en el suelo. Otra cosa es, y oye, que la es que le competen al ayuntamiento, que son los planes generales, pues que sean ellos quienes los aprueban, porque este sistema que propone un ayuntamiento y aprueba la CONMAC, es que además hay control de legalidad, por lo cual no hay plazo, porque todo esto se retrasa, pues lleva a que un plan general de un ayuntamiento, tanto de la propia FECAN, tarde como mínimo una media de 12 años, tres legislaturas. Eso es imposible, las oportunidades económicas desaparecen. Obviamente nadie espera 12 años para hacer una inversión.
Presidente, tenemos tiempo, yo creo que solo de una pregunta más, César Sar.
Sí, sí, rápidamente, señor Clavijo, buenos días. Yo quería preguntarle en relación, yo sé que las cosas hay que verlas desde un punto de vista general, muchas veces nos movemos por las islas y pensamos que está todo demasiado construido y el porcentaje de espacio natural protegido, de espacios protegidos en los que no se puede hacer nada, es enorme en las islas, y entendiendo que la realidad insular de cada lugar es diferente, porque nada tiene que ver el Hierro y la Palma, por ejemplo, con los sures de Gran Canaria y Tenerife, necesitan evidentemente desarrollos distintos porque son islas diferentes con usos completamente distintos. Yo creo que ahí está la grandeza de la diversidad canaria, pero dar tanto poder a las administraciones locales, entendiendo que en el pasado fueron precisamente los ayuntamientos los principales depredadores del territorio, no es lo que hace que salten un poco estas alarmas con respecto a esta nueva proposición de ley del suelo que ustedes están promoviendo.
Pues es que yo creo que no es cierto que los principales depredadores del suelo fueron los ayuntamientos. Los principales depredadores del suelo, partamos de la base que comparto, don César, plenamente con usted. O sea, por ley, Canarias tiene el 50% de su suelo protegido. Ninguna otra comunidad autónoma de toda España lo tiene. Pero es más, con los planes generales que hay aprobados en los distintos ayuntamientos, no en todos están aprobados, pero los planes generales, en esa mayoría, ese grado de protección alcanza casi el 70% de nuestro suelo. Con lo cual, no hay que caer en ese discurso tópico del suelo, la destrucción, está todo construido. No es cierto. Los datos objetivos, públicos y oficiales, del Ministerio, pero también de la comunidad autónoma, desmienten eso. Pero mire, lo que ha conseguido que el suelo se deprede no ha sido los planes, ha sido la indisciplina urbanística. Cuando vamos por todas esas medianías y vemos todas esas casas construidas, todas están hechas de manera ilegal. Lo que pasa es que luego hemos hecho leyes, los gobiernos anteriores, que hacen que prescriba la inspección urbanística. Pero todo lo que vemos salpicado por la mediodía, y usted bien conoce, que es el norte de Tenerife, el señor César Sar, verá que todo eso está hecho sin licencia. Es cierto que los ayuntamientos en su momento miraron para otro lado o no tuvieron los instrumentos de inspección urbanística o los conocimientos para poder ir, parar la obra y tirarle la casa a ese vecino. Es cierto. Pero no confundamos. Ha sido la ausencia de normas claras, seguras, rápidas, en este caso, y ágiles, la que ha permitido o la que ha obligado a que la gente construyese sus casas de manera ilegal. Claro. Eso es lo que ha salpicado y consumido suelo. No los planes, todo lo contrario. Los planes están sujetos a memorias ambientales, a declaraciones de impacto medioambiental, en fin, a tramitaciones eternas.
Presidente, una pregunta muy rápida. ¿Le sorprende que la voz más crítica que ha tenido en el debate del Estado de la Nacionalidad sea la voz de otro partido nacionalista, la de Román Rodríguez?
Bueno, yo no me sorprende, porque aparte de que el señor Román es un buen orador, evidentemente su partido político, que yo ya no lo califico de nacionalista, no en vano fue las últimas elecciones en las listas del PSOE, pero en este caso está en una estrategia de confrontación sistemática con el gobierno de Canarias y con el que les habla, con lo cual no me ha sorprendido, ni me asombra, ni esperaba otra cosa. Bastante previsible, por otro lado. Pero bueno, eso también es importante. Cuanto más presión tengas, mejorarás las cosas. Y mi objetivo es hacer las cosas bien para los más de 2 millones de habitantes de Canarias, ¿no?
Muy bien. Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, le agradecemos este tiempo que ha dedicado a todos los oyentes de COPE en el archipiélago. Buen día.
Buen día, muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Un saludo. Bueno, conclusiones después de escuchar al presidente, César.
Sí, bueno, yo porque ya íbamos mal de tiempo, tampoco quería interrumpir al presidente Clavijo, ¿no? Pero ha dicho una cosa que se ha reconocido, ¿no? Cuando decíamos que los ayuntamientos son los principales depredadores de suelo, es cierto que lo son de forma indirecta, ¿no? Él mismo explicaba que la ley estaba, pero que la gente se dedicaba a construir medianías de forma irregular sobre ese suelo, y que luego, claro, pues no, la gente, el ayuntamiento no iba, no sancionaba, no tiraba la caja, porque precisamente la cercanía del vecino con el alcalde, es decir, del votante con el administrado, ¿no?, hacía que muchos alcaldes, la inmensa mayoría, mirasen para otro lado. Y de ahí viene ese consumo territorial de suelo en medianías terrorífico en prácticamente todas las islas del archipiélago, porque precisamente el que tenía que poner el dedo y parar esa obra era el alcalde, y el alcalde no lo quería hacer porque era echarse encima a los vecinos, que eran luego sus votantes, ¿no? O sea, que...
Eduardo. Sí, cuando no es por acción, es por omisión. Yo creo que efectivamente estoy con el análisis de César. De hecho, es una pregunta que me hubiera gustado realizar a mí también, al presidente, pero que es la de cómo es posible que el anteproyecto de ley del suelo deposite en las corporaciones locales tanto peso en las decisiones de gestión del suelo sin control por parte del gobierno de Canarias o del cabildo de cada isla, porque lo que ha sucedido no solo es que los ayuntamientos han mirado para otro lado cuando ha habido edificaciones ilegales o no han tenido la capacidad de inspeccionar y sancionar a los infractores, sino también ha sucedido que los ayuntamientos han generado grandes bolsas de corrupción, especialmente los ayuntamientos turísticos, en torno a la gestión del suelo y al uso que de él se establecía en los planes generales o en las normas subsidiarias. Y creo que todos somos conocedores que los principales casos de corrupción que se han detectado en Canarias en los últimos años han tenido que ver casi siempre, en el 99% de los casos, con el uso del suelo y el beneficio que desde la administración pública se le daba a un particular para poder especular o realizar actividad económica en un suelo para el que no estaba facultado. Y por lo tanto, creo que este es uno de los elementos de discusión fundamental del anteproyecto de la ley del suelo. Es peligroso para Canarias, con un territorio limitado y protegido, que los ayuntamientos tengan tanto poder de decisión sobre el suelo que gestionan, especialmente los ayuntamientos turísticos, en donde no solamente por acción, sino también por omisión, se pueden generar casos de corrupción o especulación urbanística.
Bueno, una pausita y seguimos hablando con Eduardo y con César.
Este verano deja tu huella en Riu Hotels and Resorts. Sé el primero en reservar tus vacaciones desde 45 euros. Reserva ya en riu.com y descubre nuestras ofertas de verano al mejor precio online garantizado. Riu Hoteles, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
Seguro que has presumido mil veces de que aquí tenemos los mejores carnavales, pero seguro que nunca has presumido de que tenemos el mejor suministro energético gracias a una de las empresas más innovadoras del mundo. Presume de lo que tienes en casa. Ven a conocer la innovación de Cepsa los días 15, 16, 22 y 23 de abril en Tenerife. Infórmate en cepsa.com. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Área comercial Boulevard El Faro, Costa Meloneras. 40 comercios de calidad para toda la familia en un paseo comercial moderno y cómodo junto al mar. Área comercial Boulevard El Faro. Moda, joyerías, perfumerías, restaurantes, bares, ocio. Todo lo tienes aquí. Área comercial Boulevard El Faro, Costa Meloneras.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
8 y 19 minutos, quiero preguntarles también, César, Eduardo, por esa reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Parece que algo ha cambiado, ¿no? Como por ejemplo, que parece que ahora Pablo Iglesias está dispuesto a sentarse con Ciudadanos, aunque Ciudadanos no con ellos. Vemos también como ya no aspira a una vicepresidencia, sino piensa en otras personas de su partido para la vicepresidencia. ¿Creen ustedes que esto tiene recorrido? ¿Tiene algo más de recorrido, César?
Pues mira, yo creo que no tiene mucho más recorrido, porque luego si te vas al fondo de la historia te darás cuenta que no es posible, ¿no? El acuerdo, aunque me parecería bien y razonable, ¿no? Un acuerdo entre formaciones de izquierda, ¿no? Pero yo no me creo, o sea, yo cada vez que veo a Pablo Iglesias vestirse con piel de oveja, digo, uy, cuidado, ¿no? Porque yo lo vi ayer en las declaraciones que hizo después de la reunión, pues poniendo esa carita así de hombre, ¿verdad? Es que no sé cómo explicarlo, ¿no? Un hombre que nos tiene acostumbrados durante el último año, ¿no? A esa actitud prepotente y crispada,
sobrada, etcétera, ¿no? Y de repente lo ves con no bajando el tono, ¿no? Incluso las formas, y yo creo que está en una carrera electoral como está el resto, y él se ha dado cuenta que estaban todos contra él, porque él era el que había marcado las principales líneas rojas y el que se había puesto en una actitud casi que humillante hacia el Partido Socialista hace unos meses, ¿no? Y ha decidido recular, aunque evidentemente yo creo que esto no va a llegar a ningún final, porque él ya ha dicho que no es posible un acuerdo con ese mismo pacto de Ciudadanos, y Pedro Sánchez le ha dicho que cualquier acuerdo tiene que pasar por el acuerdo que ya tiene con Ciudadanos, y él lo que hace ahora es intentar devolver el balón diciendo que él ya no aspira a ser vicepresidente, él, aunque sí otra persona de su formación política, o sea que ellos siguen aspirando a tener la vicepresidencia del gobierno y un peso específico en el gobierno, aunque no en la figura de Pablo Iglesias, que además, por cierto, ha tenido que quitar a Íñigo Errejón de la negociación con el Partido Socialista y la ha retomado él en primera persona, ¿no? Yo creo que todos estos son movimientos pensando en la convocatoria de unas elecciones que está en estos momentos a menos de un mes.
Eduardo.
Yo creo que Podemos está teatralizando en el escenario de la política en el que se ha convertido España en los últimos meses, pero no está haciendo algo distinto del resto de los partidos. Todos están teatralizando una posición, haciendo ver que están preocupados por la gobernabilidad y pensando más en tácticas y estrategias de cara a los próximos comicios, porque creo que son inevitables. Y no es malo. He oído expresiones durante estos meses del estilo de lo peor que puede suceder es que se repitan las elecciones. No entiendo por qué. Porque la Constitución establece el mecanismo de nuevos comicios cuando no existe posibilidad de acuerdo entre los partidos. Por lo tanto, no considero una hecatombe que se repitan las elecciones. Ahora bien, desde el minuto uno, creo que el análisis de los resultados electorales nos lleva a pensar que la repetición de las elecciones es inevitable. No hay otro camino posible. Y en estas circunstancias actuales, aunque Podemos ahora rebaje el tono de sus exigencias, lo cierto es que declara abiertamente que no es posible un tripartito con Ciudadanos y PSOE, mientras que por el otro lado, Ciudadanos también declara que no es posible un tripartito con Podemos y el PSOE. Por lo tanto, Podemos y Ciudadanos son dos partidos que actualmente se repelen, y si bien la política en España nos da muchas sorpresas y a lo mejor el lunes nos llevamos otras, lo cierto es que parece muy difícil que exista un acuerdo que garantice la gobernabilidad, y creo que la repetición de las elecciones es el escenario más claro al que nos vamos a enfrentar.
Curioso porque recogen algunas informaciones, lo voy a leer por ejemplo en El Mundo, ¿no? Que Iglesias renuncia, como decía hace un momentito, a la vicepresidencia, aceptó sentarse a negociar con Ciudadanos y cedió en rebajar el aumento del gasto público exigido por Podemos de 90.000 a 60.000 millones, ¿no? ¿Cómo choca esto con la información que estamos viendo ahora mismo de que el déficit público desborda las previsiones al llegar al 5% en 2015? Es decir, nos hemos gastado 9.000 millones más de lo previsto, porque estaba previsto que el objetivo de déficit fuera del 4,2 y hemos llegado al 5%. Y en Podemos están pensando en gastar 60.000 millones más. ¿De dónde lo sacamos, César?
Bueno, de ningún sitio. O sea, ese dinero o lo pides o no existe, ¿no? Eso es como si en una familia de repente con unos ingresos, yo qué sé, de 1.500 euros, pues se gastasen al mes 2.200. Y tú dices, bueno, ¿y la diferencia dónde lo sacamos? Lo tenemos que pedir prestado, pero esto luego, ¿cómo lo pagamos, no?
Y estamos pidiendo ya, en 2015 sí, pedimos 50.000 millones, más
50.000 millones.
Más 30.000 en intereses.
Sin duda, esto es hipotecar, ¿no? Porque aquí los políticos les encanta darle al botón de pedir dinero, pero luego ese dinero hay que devolverlo, y además hay que devolverlo con intereses, ¿no? Y estamos hipotecando hasta nuestros nietos, ¿no? Con ese tema. Pero aún así, ¿por qué el gobierno se ha salido también de los planes? Pues porque estábamos en campaña electoral, en año electoral, y el propio gobierno, en este caso conservador de derechas del Partido Popular, fue el primero en saltarse la norma, aunque no tanto como lo que pretende Podemos, pero fue el primero en saltarse la norma porque no quería apretarse el cinturón porque venía época de elecciones.
Rebaja de impuestos y pago a los funcionarios de lo que se les debía, Eduardo.
Bueno, el déficit es preocupante porque el déficit genera más deuda, efectivamente. Cuando hablamos de déficit, hablamos de que los gastos originados en un ejercicio son superiores a los ingresos realizados en ese ejercicio. Y eso, pues, para poder pagarlo, efectivamente, aumenta el endeudamiento, que es justamente lo que la Unión Europea manda a recortar. No se puede seguir apalancando el funcionamiento de la administración pública en créditos y créditos, porque al final, efectivamente, estamos condicionando el futuro de la gobernanza de las instituciones. Pero este déficit concreto, el de este año, viene dado por dos circunstancias. Una es la aparición contable de gastos que no estaban y que la Unión Europea ha obligado a contabilizar en el ejercicio del 2015, gastos relacionados con grandes infraestructuras viarias en Cataluña y con otras grandes infraestructuras, creo que en Aragón, y por lo tanto eso es lo que ha aumentado el déficit de forma mayor de lo esperado, pues se esperaba un 4,2% y se ha llegado al 5%, y después también en el aumento de las prestaciones sociales, que ha hecho que el déficit de la seguridad social también se incremente. Es decir, que al no generarse puestos de trabajo, al final estamos manteniendo a un mayor número de personas que dependen de las prestaciones sociales para poder subsistir, ¿no? Creo que esto, cualquier economista diría que se podría solucionar pues generando empleo que haga que estas personas pues tengan recursos sin necesidad de recurrir al fondo común de la seguridad social, y claro, por lo tanto disminuyendo el gasto que estas personas suponen para el conjunto del Estado. Yo creo que, sinceramente, que las peticiones de Podemos respecto al gasto público o a la vicepresidencia o a otra cosa no son más que ejercicios que vienen dados por dos fuerzas: una exógena, que es la de el arrinconamiento de Podemos como la fuerza política que más líneas rojas ha generado, como decía César, y otra endógena, la división interna que en casos como este está afectando a todos los partidos y también a Podemos, aunque sea una fuerza nueva y emergente, ante los distintos escenarios posibles de negociaciones, ¿no? Hay distintos vectores en Podemos que piensan que la estrategia puede ser diferente a la que establece Pablo Iglesias. Y eso es lo que está generando una división interna que obliga también a Pablo Iglesias a modificar su posicionamiento público. Y lo veremos también en los próximos días, en los próximos meses, no solo en Podemos, sino en el resto de fuerzas políticas.
El análisis de este día en COPE Canarias hoy lleva la firma de Eduardo Araújo y César Sar. Muchas gracias a los dos compañeros. Un abrazo fuerte. Buen día.
Feliz día.
Muchas gracias. Buen día.
COPE Canarias. COPE Canarias.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
¿Quiere limpiar su alfombra? En Limpiezas Hogar Canario la desempolvamos, lavamos y desinfectamos por solo 12 euros el metro cuadrado. Si la trae a nuestras instalaciones, se podrá ahorrar un 40%. Llámenos al 922-62-2074 o visite nuestra web www.limpiezashogarcanario.com.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre. Siembra. Colabora con Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
Vive en directo el mejor básquet de Europa. Este domingo 3 de abril, partidazo. A las 12:30, Iberostar Tenerife, Laboral Kutxa Baskonia. Compra ya tu entrada en sebecanarias.net. Siente el latido del Santiago Martín.
Guillermo y Paco están dispuestos a comprometerse delante de todos los canarios en la COPE, que si se acuerda por sus partidos una cosa en Canarias, si en Madrid su partido dice otra cosa, ¿van a votar en contra de los intereses de Canarias? Ja, ja.
Pero vamos a ver, nosotros...
Es una cosa el discursito en Canarias, las elecciones, y otro levantar la mano.
Francisco Hernández Espino lo ha dicho claramente que sí, que Canarias hay que luchar porque tenga 700 millones más.
Una mejora muy importante de la financiación.
Pero dijimos 700 antes.
Igual al resto de las comunidades.
700 millones es el déficit que tiene ahora mismo Canarias.
Y debería tener Canarias 700 millones más. Francisco va a luchar por ello.
Vamos a ver, yo voy a luchar por mejorar la financiación de la comunidad autónoma, que es la peor que
igualarla
tiene.
Igualarla al resto de las comunidades.
Mejorarla.
Claro, pero vamos a ver cuánto dinero va
va a aportar el Estado para la mejora de toda la financiación global.
Ya empezamos a hacer rebajas.
Con los matices.
No, yo no hago rebajas, no hago rebajas. Lo que hago es demagogia.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. Estás escuchando La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
COPE Canarias. Estar informado.
Y 30 minutos, vamos a actualizar titulares. Nos quedamos con ese titular que nos confirmaba esta mañana Enrique Hernández Bento. Ha caducado el permiso a las prospecciones de Repsol. Se acaba el asunto del petróleo, Melissa Torres.
Así es, el delegado del gobierno Enrique Hernández Bento confirmaba en COPE que los permisos otorgados por el Estado a Repsol para la búsqueda de hidrocarburos han caducado. Ahora el operador deberá presentar documentación que acredite que ha cumplido con los trabajos y el Ministerio de Industria determinará si ha cumplido efectivamente con lo planificado en esas autorizaciones. Se pronunciaba sobre esta noticia el presidente del gobierno, Fernando Clavijo, dice que es una magnífica noticia, un buen anuncio que caduquen los permisos. Asegura que era un proyecto que divide a los canarios y es bueno. Dice que se clarifique la incertidumbre sobre esas autorizaciones. El presidente ha insistido en que Canarias debe tener mecanismos para decidir cómo quiere desarrollarse. También hablaba Clavijo de la ley del suelo. Dice que no tenía ninguna duda de los apoyos del PSOE a la norma. De positivo que se cuente ya con 48 votos a favor de, como decimos, 48 parlamentarios. Reiteraba que el gobierno no renuncia a sus competencias con esta ley del suelo, solo pretende desbloquear la parálisis que sufren ahora mismo los planeamientos, otorgando mayor capacidad de maniobra a las administraciones locales. El consejero de Industria, Economía y Comercio, Pedro Ortega, también pasaba por COPE, cree que es positivo que el PSOE confirme su apoyo a la ley del suelo, entiende que esta norma simplifica y agiliza, y es positivo que todo el mundo comprenda que el principal objetivo de la ley es ese. También hablaba de la desalación de agua asociada a la energía eólica. Se ven afectados por el nuevo decreto de autoconsumo numerosos operadores de Canarias. Por ello, el consejero ya se ha dirigido al Ministerio para pedir una modificación y adaptación de la norma para el archipiélago. Otro protagonista, Felipe Afonso Javier, el portavoz del PP en el Cabildo de Gran Canaria, insistía en que la ley de cabildos es clara sobre la publicación de la declaración de actividades económicas de los consejeros del gobierno y de la oposición. Dice que el presidente Antonio Morales debe cumplir la ley, le guste o no, y su partido va a exigir que sea conocido el patrimonio de Antonio Morales. Respondía el consejero de Transparencia del Cabildo, Gilberto Díaz, reconociendo que hay que publicar esos datos, pero modificando la norma, actualizando de manera permanente la información y además colaborando con otras instituciones a la hora de ejecutar la ley. También destacar, Mayer, que se ha producido un accidente a la altura de la Cuesta de la Villa, en Santa Úrsula, sentido norte, un vehículo implicado. Puede haber retenciones en este momento. Y también recordamos que la provincia occidental y Fuerteventura se encuentran en aviso amarillo por fenómenos costeros adversos y también por lluvias. En Tenerife y La Palma se mantiene ese riesgo a lo largo de esta jornada.
Insistimos en la precaución en las carreteras. Ya estamos con Guillermo García. Buenos días, Guillermo.
Mayer, muy buenos días.
Saludamos también a Daniel Pinelo. Daniel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Echamos un vistazo, Daniel, rápido a los digitales. Algunos digitales pues ya publican ese dato del déficit, cómo nos hemos saltado el déficit una vez más en nuestro país y nos hemos quedado 9.000 millones por encima de lo permitido.
Sí, es uno de los titulares del País en su página web que ya supera ese déficit del 5% del Producto Interior Bruto a nivel nacional. No sé cómo le va a sentar esta noticia a Bruselas en cuanto a la formación de gobierno en España. Dice también, publica los datos del IPC, que se mantiene en 0,8 negativo por la estabilidad de los alimentos, baja otra vez los precios, y se hacen eco, como el resto de digitales, de la reunión de ayer entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Pedro Sánchez, que decía que el gobierno de España está un poco más cerca de materializarse, pero en cambio, Albert Rivera, el presidente de Ciudadanos, dice que prefiere elecciones antes de que Podemos llegar al poder. Vamos a ver en qué queda todo este asunto. En El Mundo dicen que Pablo Iglesias va a relegar a Íñigo Errejón de las negociaciones con el PSOE, y recordemos que formaba parte de ese equipo de negociación, entre los que estaba, entre otros, Victoria Ocel. Y en el diario ABC nos cuentan que el Partido Popular critica a Pablo Iglesias. Dice que quiere obtener una investidura mientras los diputados ciudadanos se van al bar. Rajoy espera su momento, pero no cree que Sánchez cambie de postura.
Guillermo, la prensa en Canarias.
Pues vamos a destacar las imágenes de portada del partido que disputaba anoche el Herbalife Gran Canaria en Turquía con esa derrota. Y también, fíjate, hablaba ahora Daniel de ese paseillo, vamos a llamarlo así, de Pablo Iglesias y de Pedro Sánchez en su reunión, que hoy recoge toda la prensa nacional en imágenes en portada, y el único periódico canario que lo hace es el Diario Aviso, ese, bueno, desfile de moda. Te estaba escuchando a Carlos Herrera también con sus colaboradores, y estaban un poco ironizando sobre este encuentro entre los dos líderes del Partido Socialista y de Podemos. Repito, Diario Aviso es el único periódico canario que recoge esa foto en portada. Por lo demás, como te decía, la prensa de Gran Canaria lógicamente se destaca esa derrota anoche del Gran Canaria, noche negra en Turquía, nos cuenta hoy Canaria 7, y la provincia del Granca arde en Turquía. Referencias también al tema de la ley del suelo, coalición canaria y Partido Socialista refrendan la ley del suelo, nos cuenta Canaria 7, y la provincia, la ordenación del oasis divide al pacto de gobierno en el Cabildo de Gran Canaria. En la prensa tinerfeña destacamos en Diario Avisos, aparte de esa foto que te comentaba, adiós definitivo a la moratoria que ponía límites al desarrollo turístico, una empleada del albergue despedida, ojo a esta noticia que también tiene su reflexión Mayer, una empleada del albergue en Santa Cruz de Tenerife despedida por coger 150 gramos de queso y 3 panes para alimentar a sus niños, en fin.
El tema yo creo que conviene destacar algún puntito más porque es una historia dura, ¿no?
Sí, es una historia muy dura.
Sobre
muy
todo
dura. Porque tú dices, oye, pero es que era para alimentar a sus niños.
Sí, y sobre todo por el perfil de esta mujer, sí. que lo que el trabajo que desempeñaba allí le aportaba unos ingresos de 400 euros y estaba viviendo de ocupa. Venía del campamento del Pancho Camurria, y del Pancho Camurria la desalojaron y se fue de ocupa a un sitio. Y la verdad es que la historia es tremenda.
La historia es terrible.
Porque trabajaba en estas condiciones en el albergue, ¿no? Si hay una persona que comprendía la situación,
claro,
de los que atendía era ella, porque ella estaba de ocupa.
Cobrando 400 euros. Bueno, en la opinión destacamos que el Hotel de las Teresitas será de lujo y creará 200 empleos, y la dimisión de Isabel Cuba, la directora de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Santa Cruz. También nos cuenta en la opinión que los socialistas despejan dudas y aseguran su apoyo a la ley del suelo que impulsa a Clavijo. Por último, en el periódico El Día, Tenerife sin dinero para dependencia, y en la Victoria 5 meses de prisión y 6 meses de inhabilitación para el exalcalde Manuel Correa.
Bueno, acabamos con algún titular del deporte y con Twitter.
Pues a 2 días del Clásico Mayer, todos los diarios hacen eco de esa previa. En el AS dice que tanto Messi como Cristiano Ronaldo empatan. Llevan, se han medido 24 clásicos y ambos han marcado 15 goles en sus respectivos equipos. En el mundo deportivo dicen, destacan las declaraciones de Messi, que sería lindo marcar el gol 500 al Madrid, pero más ganar ese partido el próximo sábado.
Guillermo, ¿algún comentario de lo que estás leyendo en Twitter?
Sobre todo se está hablando de Monedero, de una entrevista televisiva con Ana Rosa en Telecinco. También el hashtag Carrera La Moncloa del programa Espejo Público de Antena 3. Se está hablando de Doña Rogelia, lo estaba buscando, no, es por un artículo de Salvador Sostres hoy en El Mundo, que titula así, y también de Final Fantasy, el videojuego que llega a la 15ª edición de su franquicia.
Bueno, hablamos con la directora gerente de Promotour, María Méndez. Muy buenos días, María.
Hola, muy buenos días.
Porque por mucho que tengamos originalidad, por mucho que nos funcione la campaña, ¿seríamos capaces de hacer algo tan potente en campaña, digo, que tenga la repercusión de una visita como la de Angela Merkel y David Cameron?
Bueno, sí. Yo incluso tiendo a pensar que gran parte del éxito de la campaña es que los turistas de Reino Unido, incluido el señor Cameron, vienen a las Islas Canarias, sí, o sea que
nos lo compran, ¿no?
Exacto, deja que nos atribuyamos algún mérito de que no es nuestro, no es de Promoturnos, de Turismo de Canarias, de todo el sector, de todos los agentes de la promoción, que hacen que Canarias siga siendo destino líder y que en este caso atraiga pues a 3 gobernantes europeos que han venido a pasar sus vacaciones de Semana Santa a las islas.
Le hago la pregunta a María de otra forma, si intentáramos con una campaña obtener 700.000 impactos aproximadamente, como lo que ha supuesto esta visita, ¿cuánto nos costaría?
Bueno, yo creo que se superaría la cifra de todo el presupuesto de promoción de Canarias, ¿no? De todas formas son impactos, en este caso que cuenta la noticia de que pues el señor Cameron y la señora Merkel han venido a Canarias, ¿no? Normalmente en las campañas pues contamos también algo más, pero está claro que son medios ganados y que en este caso tienen un valor pues el que le queramos dar, ¿no? ¿Y por qué? Porque vienen como turistas a las islas, ¿no? No vienen a una reunión, no vienen, sino son turistas que vienen, o sea que en calidad de turistas es donde tienen más valor esa noticia y esa promoción indirecta que ha supuesto, ¿no?
Ahora lo que falta para cerrar el círculo es que los que han leído estas informaciones de sus presidentes en sus países se decidan a venir a Canarias también, ¿no?
Bueno, yo creo que sí, que eso también. Efectivamente habrá gente que eso sea un factor suficiente para también tomar esa decisión, y habrá otros que, bueno, pues que esa noticia no les influya. Con lo cual tenemos que seguir haciendo campañas, con lo cual tenemos que seguir realizando acciones promocionales para captar a esos turistas en nuestros mercados principales.
Claro. Bueno, es una buena noticia que vengan estos líderes a visitarnos. Yo no sé si desde Promotur se sigue alguna política para que estos líderes que vienen a nuestra tierra se sientan mejor acogidos. ¿Se hace algo con ellos, María?
No. Y además es en el ámbito de una visita privada, ¿no? Es verdad que sobre todo en el caso de Cameron y el de Merkel también en esta ocasión, pues han difundido o han mostrado fotos, han dejado ver, pero son visitas en el ámbito estrictamente privado, y eso es un valor también que tiene este destino. La gente que trabaja en establecimientos hoteleros y extrahoteleros y gente que está vinculada al sector turístico, pues te cuenta cuánta gente de esas llamadas famosas vienen a pasar sus vacaciones en Canarias en el más estricto anonimato. Y eso es un valor del destino, ¿eh?
Lo que sí hizo Casimiro Curbelo, por lo menos nos lo dijo aquí, es mandarle una serie de libros sobre la historia de La Gomera y del patrimonio natural de La Gomera. Eso está bien, ¿no?
Eso está muy bien, claro que sí. Claro que sí, nosotros aplaudimos esa iniciativa. Pero entendemos que estas visitas en el ámbito privado no exigen ningún tipo de diferenciación, sino más allá pues de comportarnos como lo hacemos con los 13 millones de turistas que nos visitan cada año y que nos dan una nota muy alta en su valoración, en su satisfacción después de su visita, ¿no?
Claro. Aunque efectivamente este año las previsiones que tenemos son inmejorables, ¿no?
Pues sí, todo lo que las previsiones para, bueno, esta temporada de invierno que acaba de terminar en llegada de turistas, en capacidad aérea, pues han sido datos históricos, y también las previsiones para la temporada de verano en capacidad aérea, pues estamos hablando de crecimiento pues del 10%, del 15%, y de venta de paquetes. Ya hay más de 500.000 de paquetes vendidos en Reino Unido y más de 500.000 de paquetes vendidos en Alemania, ¿no? O sea, mucho más que el año pasado a estas alturas. O sea, que la temporada de verano también se prevé pues una temporada que será de récord, por lo menos en cuanto al número de visitantes. Y yo creo que lo que pone de manifiesto la visita de estos ilustres visitantes es que Canarias es un destino para todos.
Claro.
Es un destino familiar, evidentemente, es un destino de naturaleza, es un destino para realizar senderismo, es un destino para todos en invierno, y ahora también es un destino para todos en la temporada de verano.
Pues María, directora gerente de Promotur, enhorabuena por la parte que le toca a Promotur, por el trabajo que se está haciendo para captar todos esos turistas, y ojalá sigamos así mucho tiempo. Un abrazo fuerte, María.
Es un mérito de todos, muchas gracias.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
ICA, Instituto de Cirugía Avanzada, abre su nueva clínica estética en Costa de Eje el 19 de marzo. Te esperamos con hasta el 20% de descuento y primera consulta gratuita solo hasta el 30 de marzo. Avenida Moscú, Centro Comercial Aquamol, Adeje. Teléfono 922-388813 y cirujanosestéticos.net.
Los creadores de Symphonic Rhapsody Queen han creado Pink Floyd Symphonic, una orquesta sinfónica, más de 40 artistas, una gran banda de rock y una espectacular puesta en escena con los mejores cantantes internacionales. La banda de rock sinfónico más grande de la historia, Pink Floyd Symphonic.
27, 28 y 29 de mayo, Santa Cruz de Tenerife, Teatro Guimerá. Entradas a la venta en Tomaticket y taquilla del teatro, Pink Floyd Symphonic. ¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Vive en directo el mejor básquet de Europa. Este domingo 3 de abril, partidazo. A las 12:30, Iberostar Tenerife, Laboral Kutxa Baskonia. Compra ya tu entrada en sebecanarias.net. Siente el latido del Santiago Martín.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana 90.1. Sur de Gran Canaria 87.6. Lanzarote y Fuerteventura 98.3. Tenerife, zona metropolitana 105.1. Norte de Tenerife 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera 99.0. La Palma y El Hierro 95.1. COPE Canarias, estar informado. Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
8:46, estaba comentando yo ahora mismo con Luis Durango, el responsable de comunicación de la compañía CBC de Canarias, que nos costó cuadrar la entrevista, pero al final lo hemos conseguido. Luis, buenos días.
Al final lo conseguimos, muy buenos días.
Al final tenemos aquí los estudios desde la cadena COPE, el consejero delegado de la compañía cervecera de Canarias, Filippo Scandellari, buenos días.
Filippo. Buenos días a todos, me excuso por el castellano, porque claro que tengo un castellano un poco limitado.
Bueno, él, eso dice él, pero ya se expresa perfectamente, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
Hace dos años cuando vino le costaba un poco más, pero ya.
Se hace entender.
Bueno. Bueno, vamos a hablar un poco de las entrañas y del futuro de la compañía cervecera de Canarias, que hay que destacar a priori un dato, que me gustaría hablarlo con Filippo. Ustedes ahora mismo, con la producción de Tropical y Dorada, ¿tienen el 50% del mercado de la cerveza en Canarias, aproximadamente?
Sí, aproximadamente tenemos un 50% del mercado. Después depende, porque si lo vamos a analizar para Canal, va a ser un poco diferente, ¿no? En la parte de hostelería tenemos seguro una cuota de mercado más alta, y en la parte de alimentación tenemos, en la alimentación hay una parte bastante grande de marca blanca, y si excluyendo esta parte, la cuota de compañía cervecera es más alta.
Claro. Bueno, dicho de otra forma, no sé si se puede decir así, Luis, pero de cada 10 litros de cerveza que se bebe en Canarias, 5 litros lo producen ustedes.
Más o menos, sí, la comparación sería esa. Sí. 5 litros.
Más gráfico, visto así.
Exacto, 50% más o menos. Mm.
En estos momentos ustedes producen en el archipiélago, tengo entendido, 3 cervezas, ¿no?
Producimos
3 marcas.
Sí.
Pero además distribuyen otra serie de productos que pertenecen al grupo, ¿no? A Sam Miller.
Sí. Tenemos el 90% del producto que distribuimos pertenecen al grupo Sam Miller. Si no, tenemos también un complemento de refresco y otra cosa que distribuimos. Sí.
Appetizer, que no se nos quede, ¿no?
Sí. Appetizer, que de toda manera es una marca del grupo. Que es un refresco de manzana con gas. Un poco específico, particular, que Canarias es uno de los 4 países más importantes del mundo para este producto.
No, porque este producto, por ejemplo, en territorio peninsular no se consume tanto.
Es muy difícil conseguirlo en territorio peninsular, pero sin embargo en Inglaterra y en Sudáfrica es muy popular, ¿no?
Es curioso, ¿no?
Sí, aquí en Canarias se introdujo a finales de los años 60 y ha cuajado, ha tenido éxito.
Y nosotros tenemos la materia prima de Sudáfrica y lo producimos aquí.
Sí, hay un concentrado que llega aquí y lo producimos totalmente aquí. Sí, sí, sí. Totalmente.
¿Cuál es el futuro de la compañía cervecera Canaria? Sobre todo ahora que se habla de compras, de OPAs, no sé si hostiles o positivas. ¿Cómo lo ven ustedes?
No, el futuro lo veo bien, porque al final lo que conta no es la parte accionaria, lo que conta el mercado, lo que conta el consumidor. Podemos decir que una compañía existe en la cabeza del consumidor, porque si mañana consideramos que todo el mundo se olvida de la marca dorada, no hay compañía. El futuro lo veo bien porque la marca dorada y la marca tropical son marca fuerte en Canarias. Lo que está pasando como no es un OPA hostil, es que el primero productor mundial, que InBev, ha puesto una oferta a los accionistas de Sam Miller. En principio, los accionistas de Sam Miller la han aceptada para hacer una fusión y para devenir el grupo más grande a nivel mundial. Y efectivamente, más una fusión que una compra, porque los accionistas, una vez que va finalizada esa operación, los accionistas principales de Sam Miller van a restar en la compañía que es más grande. Eso no afecta mucho para mí Compañía Cervecera de Canarias, porque Compañía Cervecera de Canarias tiene de todas maneras solo el 50% de San Miller. El restante 50% son accionistas, la mayoría locales, son 400 accionistas aquí de Canarias, y una parte de Diageo, que es una compañía productora de spirits, ¿no? De alcohol.
Y recordemos la importancia que tiene también este tejido industrial para el archipiélago, porque estamos hablando de aproximadamente unos 400 puestos de trabajo directos, y si contabilizamos los indirectos pueden sumarse a lo mejor 500 más, ¿no?
No, creo mucho más, porque nosotros como directos somos alrededor un poco menos de 400.
Sí.
Y después tenemos ya los que trabajan directamente con nosotros en distribución, que son un otro 200-300, y si vamos a calcular todo el impacto sobre la economía de Canarias, hablamos de 7.000 personas.
¿7.000 personas?
7.000
sí,
personas.
Cuando hablas de empleo inducido, ¿no? Es decir, el efecto de nuestra actividad que tiene la hostelería en proveedores, etcétera, etcétera, más o menos se calcula que puede ser entre 6.000 y 7.000 personas, ¿no?
Sí, hay que mirarlo, hay que mirarlo arriba y en bajo, o sea, los proveedores que producen para nosotros, como el vidrio, como los envases y toda la parte distributiva.
La cerveza que más se vende en Canarias es tropical.
Sí, sí. Como,
y a continuación, Dorada.
Dorada es la segunda marca en Canarias. Sí.
Y eso es un orgullo, es una gran responsabilidad.
Es un orgullo, porque es una gran oportunidad, porque Tropical y Dorada son el grupo Sam Miller las marcas más fuertes a nivel local de todo el grupo en Europa. Son la marca que tiene un nivel de fidelización más alta de cualquier sea otra marca del grupo Sam Miller en Europa. Entonces es un punto de orgullo muy fuerte.
Claro. Y si lo segmentamos por isla, no sé si está ese dato. ¿Dónde se consume más cerveza?
Buena pregunta.
La realidad es que no lo sabemos.
Bueno,
no,
hombre, lógicamente en las islas con mayor número de habitantes. Sí. Normalmente Tenerife será la isla que más consume, y a continuación Gran Canaria. Lo que ocurre es que la provincia de Las Palmas tiene la potencia de dos islas mal llamadas menores, que son
que tiran también,
que tiran muy grandes. Lanzarote y Fuerteventura son dos islas que no son menores. Sí. Son dos islas que tienen mucho tirón a nivel de consumo.
¿Y sigue cementado el mercado tropical Dorada, o eso ha ido cambiando?
Sí, más bien Dorada es más provincia de Santa Cruz de Tenerife, y Tropical es más provincia de Las Palmas. No obstante, tenemos casos como el de La Palma. En La Palma Tropical es muy popular, ¿no? Y luego Tropical, por ejemplo, con Tropical Limón hemos tenido la suerte de que ha cuajado muy bien en la isla de Tenerife, y los chicharreros están aceptando muy bien la marca, ¿no? Y la especialidad.
¿Tropical y Dorada son cervezas distintas?
Sí, son cervezas totalmente distintas.
¿En qué se diferencian?
Han una receta de producción diferente y materia primera diferente. Son dos cervezas que nacieron con dos compañías separadas, porque una nació en 1924, que era Tropical, y en 1939 la Dorada. Se fusionaron en 1994. Entonces, hasta el 94 eran compañías totalmente distintas, y la cerveza sigue siendo la misma de cuando las compañías se fundaron.
Uh-huh.
Entonces son diferentes.
¿Seguimos asociando momento cerveza a momento feliz?
Yo creo que sí.
¿Sí?
Y esa yo creo que es nuestra gran ventaja, o la gran ventaja del sector, es que si siempre se asocia a cerveza a momentos de felicidad, de celebración, de reunión con los amigos, de comida, de momentos positivos, ¿no? Por eso.
¿Se consume más o menos cerveza? ¿Cómo evoluciona el mercado?
No,
de la cerveza
se está consumando más.
Más.
Ahora sí. Ahora, después la crisis del 2008, son dos años que el mercado va creciendo poco, pero va creciendo. Yo, para contestar a la pregunta antes, que es un momento de felicidad, pero para nosotros es un momento de canariedad. porque Dorade Tropical son muy implicadas en innovación, los dos, con productos canarios, con materia canaria. Solo para decir, ahora hemos lanzado una cerveza que es Dorade Especial Miel, con miel del Teide, y es totalmente del Teide, y vamos innovando siempre con productos canarios. De ser un momento de felicidad, Canaria es muy importante para nosotros.
Bueno, la verdad es que eso hay que destacárselo a Filippo, ¿no? Que es un enamorado, por ejemplo, de la Dorada Especial. Uh-huh. Y de ese tipo de productos, ¿no? Que yo creo que hay un recorrido que a lo mejor no se ha explotado, ¿no?
No, totalmente. Yo cuando llegué aquí hace 2 años, encontré esta cerveza y tengo bastante experiencia de cerveza porque he trabajado muchos años. Y una cerveza de esa manera yo nunca la encontré en mi vida. Y fenomenal. No entiendo por qué no se ha explotado más. La hemos relanzado, hemos hecho muchas cosas y ahora tenemos resultados muy, muy buenos. A ver, ¿cuál es el orgullo? De lanzarla en Europa como una cerveza efectivamente de orgullo canario en Europa, ¿no? Eso me gustaría mucho.
Bueno, en esa línea lo podemos conseguir. Ahora mismo estábamos hablando con María Méndez, la directora gerente de Promotur, ¿no? Y estábamos hablando de la visita de David Cameron y de Angela Merkel, ¿no? Precisamente David Cameron, no sé si lo vieron, una de las fotos salía tomándose una cervecita.
No se distingue qué marca es, pero sí se veía.
Tenía que haberle dado la vuelta a la copita y que se viera que era tropical.
Probablemente se la dieron adrede para que no se viera la marca.
Hombre, eso también puede ser una campaña fantástica, ¿no?
Sí. Ah, fenomenal.
David Cameron bebe tropical en el archipiélago en su visita a Lanzarote, ¿no?
Sí, especialmente porque la Dorada tiene un origen alemana, ¿no? Porque fue desarrollada de un maestro cervecero que era mitad alemán y mitad canario, ¿no?
Para favorecer la industria de la cerveza en el archipiélago, existe un impuesto que se llama el IEM, que se le cobra el 15% a las cervezas que vienen de fuera. Aún así, cobrando el 15% a las cervezas que vienen de fuera, no es fácil competir, ¿no?
Bueno, es el tema de M, es un tema importante, porque efectivamente hay que considerar todo el problema que tiene la industria en Canarias, porque tenemos un problema de lejanía, tenemos un problema de tamaño, porque somos pequeños, tenemos un problema que todos los competidores, la competencia de Europa, no solo peninsular, considera el mercado canario como un mercado marginal. Entonces llega aquí con oferta de precio, no solo en cerveza, porque si hablando con otros industriales de la isla, tiene el mismo problema. Y eso cobre solo una parte del problema que tenemos como industria en Canarias. Tenemos coste mucho más alto que todos los otros. El IEM va cubriendo solo una parte.
Porque a lo mejor esa cerveza que llega al archipiélago no la venderían así en territorio peninsular, porque se extendería ese precio, irían a comprarlo a ese punto de venta, ¿no? Aquí como es un mercado cerrado, a lo mejor se aprovechan de eso, ¿no?
Sí, exactamente, porque toda la producción en excedencia de los grandes productores que tienen un tamaño 10 o 20 veces más grande que nosotros y lo van sacando, lo van vendiendo aquí a precio muy, muy barato, que si lo hicieron en el mercado doméstico le contaminaría todo el mercado, no lo hacen.
Ahora que se habla de potenciar el sector primario del archipiélago, ustedes, claro, con la producción que tienen, me imagino que sería impensable, pero ¿se podría producir algo de la materia prima que ustedes utilizan para la cerveza?
Aquí, de hecho, hemos hecho pruebas con cereales de la zona del norte de la Isla Baja de Tenerife, pero es un cereal que no es apto ahí. Dentro de las variedades, de las múltiples variedades de cereales que hay, la industria cervecera necesita un tipo concreto de cebada que no se da en esta isla. Y hemos hecho, te puedo asegurar que hemos hecho la prueba durante varias veces. Uh-huh. Y aún así, aunque se diera el cereal que nosotros necesitamos, necesitaríamos cantidades muy grandes que no se producen en
No tenemos superficie para
No tenemos superficie ni las variedades que necesita la industria cervecera para, en cuanto al cereal, ojo. No obstante, sí es verdad que utilizamos otras materias primas, la más importante que tiene la cerveza, que es el agua.
Y el agua es un factor limitante por el precio, por la calidad, porque tienen que filtrarla, o es un agua que es aceptable.
No es un factor limitante. Estamos antes hablando del tema del agua, porque nosotros con el agua tenemos una relación de amor y de odio como cervecero, porque para nosotros el agua es muy importante, porque más del 90% de la cerveza es agua. Entonces, aquí, siendo en una isla, claro que el factor limitante es la disponibilidad del agua. Hay que estar muy, hay que hacer mucha atención a la, ¿cómo se dice? Al supply de la...
Sí, al aprovisionamiento de agua, ¿no? A los acuíferos, etcétera.
Sí, entonces, hemos reducido mucho la cantidad en la producción. La lluvia a nosotros nos gusta porque nos da la posibilidad de haber más agua para producir. Claro que en términos de venta, la lluvia no ayuda. Entonces, claro. Eso es el amor a odio que tenemos.
Escuchamos el boletín y a la vuelta del boletín informativo le hago dos preguntas más a Filippo, consejero delegado de la Compañía Cervecera de Canarias.
Muy bien. Gracias.